Vamos a dar inicio con una entrega más de la teología griega. Vamos a darle el saludo a la Mahatma Ramuno. Muy buen día, Ramuno.
Muy buen día para vos y para todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Muy contentas y aquí con las ganas de empezar a contarles pues unos cuenticos corticos que quedan. Y pues muy motiva, es que esto motiva a cualquiera, es muy rico. Entonces, como estamos castigados, porque pues para seguir uno con la historia, bueno, yo no me acuerdo ya con quién era, pero la terminamos. Entonces hoy vamos a empezar con otras y también yo creo que las vamos a terminar, o si no, nos toca esperar hasta que San Juan diga otra vez que sí. Bueno, entonces arranquemos después de que ustedes pues estén como muy pendientes de oírle, después de haber pasado un día rico, con mucha sabiduría y sobre todo muy despiertos. Entonces pues a parar bolas aquí. Entonces iniciamos pues diciendo, vamos a hablar de Sísifo. Bueno, Sísifo, porque es así, sí señor. Bueno, entonces iniciamos diciendo que pues yo me imagino que ustedes algún día oyeron hablar de la roca de Sísifo. Sísifo. Bueno, pues resulta que este era un rey de Corinto y que la mujer de él se llamaba Merope y era una de las Pleiades. De más que ustedes también saben quién eran las Pleiades. De más que no, pero es que yo tampoco. Mentira, es que sí, pero hoy pues no toca como contarles eso, porque entonces se nos hace más larguito la cosa y entonces ya no es cuento cortico, sino una historia larga. Entonces resulta que una tarde estaba Sísifo echado boca arriba en la manga del frente de la casa, viendo pasar nubes y nubes, cuando en esas ve venir por los aires un águila muy hermosa y muy grande que llevaba cogida en las garras una muchacha y ya estaba a punto de aterrizar con ella en una isla que quedaba ahí cerquita. Entonces en esas aparece el dios Asopo, que era el papá de la muchacha, que andaba medio loco buscándola, y después de saludar a Sísifo le dijo: oiga, señor, ¿usted por casualidad no ha visto por aquí pasar a Júpiter con mi hija? Es que yo estoy casi seguro que él fue el que se alzó con ella, porque él la venía gallinaceando desde hace ya varios días, y ese no tiene inconvenientes en volverse águila para alcanzar con lo que se le antoja. Debía volverse más bien el rey de los gallinazos. ¿Águila dice? Ah, por aquí acaba de pasar una. Y en seguridad que la que llevaba agarradita por las patas era su muchacha. Ya estaba a punto de descargarla allí, en aquella islita, y ahí mismo arrancó a Sopo para la isla, pero el bendito Júpiter lo alcanzó a ver y le mandó un rayo que lo espantara, y el verdiendo Júpiter echando cabeza y cabeza se le ocurrió que debía ser Sísifo el que lo había sapeado, y sin más vueltas lo mató y lo mandó para Hades a cumplir un castigo por toda la eternidad. Yo no entiendo por qué ese Júpiter era así. No, hay que averiguar. Más tarde hay que averiguar, porque es que Júpiter pues se creía la cosa más grande y hacía maldades. Va a haber que preguntarle a otro dios. Pero entonces Sísifo no era ningún pendejo, y cuando se vio muerto le dijo a su mujer Merope: mija, no me hagas la ceremonia y déjame sin enterrar, que yo me comprometo a no poder irme para volver donde vos estás otra vez, y otra vez vengo vivito mi hija. Pues dicho y hecho, llegó al Hades y se presentó donde Proserpina, que era la dueña de casa de allá en el Hades, y la mujer de Plutón, y les va diciendo, y le dijo, ah, no. Entonces, bueno, entonces resulta que esto sigue así. Entonces le dice el tal rey Sísifo, le dice, oiga, mi reina, yo no tengo por qué estar aquí, porque a mí no me han enterrado. Déjeme volver a la tierra para que me hagan los funerales, que yo me compromete a volver enseguida. La diosa lo dejó volver a la tierra, pero Sísifo se hizo el loco y siguió viviendo muy tranquilo. Pero el contento le duró muy poquito, porque Júpiter se dio ahí mismo y le mandó, ahí mismo se le dio cuenta y ahí mismito, y mandó pues a Mercurio a que lo volviera a zampar en los infiernos, a que cumpliera su castigo. Y allá está todavía, imagínense, qué tan malo. Entonces, ¿y sabe qué le toca al hombre? El castigo fue una tareita como muy suave, y que tenía que hacer, ¿saben qué era? Era pues como quien dicen, empujar una piedra, lo más grandotota, lo más macha, de grande y de pesada, y que tenía que hacer es que rodar de para arriba hasta la punta de un morro, lo más de grande, porque esa piedra empieza a rodar para abajo para aplastarlo, pero nunca lo alcanza, y cuando llegan abajo tiene que arrancar con ella otra vez para arriba, y en esa se pasa, y en esa debe estar todavía debe estar por allá. Entonces, esa es una tarea bien parecida a la de las pobres mujeres, sí, y los hombres no consideran. Es que, qué berriunditos, a poquito, el varón que reconoce la labor tan dura que le toca a las hebas, para que entiendan ustedes, y saben que hacen la comida, arreglan la casa, la cocina, lo dan la ropita unas veces del esposo, porque es que ellos también deben ayudar, ellos mismos deben lavar las mechitas, ellos mismos y sus calzapios, los calzoncillitos, todo, es que eso no son tareas de la mujer, de la esposa digo. Entonces, bueno, entonces las hebas eso hacen comida, arreglan casa, como les decía, y por la noche no queda nada de lo que hicimos o lo que hicieron, y al otro día tienen que volver a empezar. ¿Cómo les parece la tarita? A ver, varones que nos oyen, si ¿sí reconocen eso que a las mujeres les toca, a las hebas les toca muy duro, ni más ni menos que la roca de Sísifo? Ah, pobrecitas, pobres muchachas, ¿cierto, muchachos? Entonces la tareita que a ustedes va a seguir de ahora en adelante es a considerar más y más a estas bellas y amorosas, tiernas y delicadas hebas, y ayudarles también en los quehaceres de la casa, y ser muy entendidos con ellos, muy comprensivos, y ser muy detallistas, quererlas de verdad, y no montarles por ahí los cachos, no hacer lo que hacía Júpiter, gallina hacía tanto, no señor. Bueno, hay que hacer muy machos, pero ayudando mucho a las hebas, es que le ayudará a barrer, a trapear, a lavar la ropita, eso no tiene nada, ahí no hay ni qué bobadas, ni qué berraqueras, ni qué hay queridas, nada señor. ¿Qué le hace? Que una, de verdad que es que unas veces sí molestan alguito, pero es de lo cansadas, y de ver de que ellos llegan a ver la prensa, a bostezar y a ver la televisión, y sabiendo que no se debe, porque es que ahí le meten muchas cosas negativas. Bueno, dejémonos de cositas y sigamos ahora con el cuento de Orfeo, porque ese ya terminó ahí, porque él está en el Hades tratando de trepar esa piedra. Ya los conté. Entonces vamos a seguir con otra historia bien chiquitica, que era de Orfeo. Yo ya se las mencioné el otro día. Este era hijo de una de las musas y un príncipe de Tracia, y la mamacita desde muy chiquito le dio el don de la música. Pero no vayan a ustedes a imaginarse que era ningún merendero, como le dicen aquí en Medellín. a los serenateros, que son serenateros ordinarios. No, no, no se lo crean, él no era ningún vendedero por ahí pendejo. No, señor, este era de lo más finito que había, que habrá lo mejor. Mejor dicho, era el mandacallar de todos. Él fue el que inventó la lira. Oiga, ¿quién inventó la lira? Orfeo. Y cuando se iba por ahí, por esos potreros a tocarla, iban siguiendo detrás de él los aguivienes y las piedras y hasta los mismitos árboles. No crean que eso es mentira. Eso es verdad. Eso es verdad. Me acuerdo que con esto de una exageración que leí el otro día por allá, que pues el otro día un tipo, y es que hablando de un versol y una sequía tan horrible que había habido una vez, que los árboles y es que salían detrás de los perros. Ah, una exageración, pero lo de Orfeo no. Bueno, pero no nos distraigamos y sigamos. ¿Cómo les parece pues que él fue uno de los argonautas? Ahí fue donde se los mencioné, en la otra lesión. Y fue mucho de lo que les ayudó, por todas esas historias. Les voy a contar unas cuantas. Cuando veían que los marineros ya estaban muy recansados, derrendidos, se ponía él a cantar, acompañándose de la lira, y se los olvidaban a ellos que estaban cansados, y le daban como pues la lira, esa música tan hermosa que él tocaba. Es que de verdad que tenía encanto. ¿Cómo les parece que a los muchachos les daba más berraquera, más entusiasmo, más ganas? Entonces una vez pasaron por frente de la isla de las sirenas. Ustedes saben que las sirenas son unas viejas lo más hermosas que hay por allá, y esas eran unas que tenían pues la parte de arriba de mujer muy bonitas, muy encantadoras, muy bonitas, pero por la parte de abajo no tenían uso para nada, porque acaban como pescado. Cantaban lindísimo, y ¿saben para qué era? Para atraer a los navegantes, y al que llegaba hasta allá se lo comía, pero por la boca, no quedaba sino la gruesa menta ahí. ¿Cómo serían de peligrosa? Resulta pues que cuando iban pasando por ahí los argonautas, empezaron ellas a cantar lo más de hermoso. Entonces, bueno, ahí mismo le echa el magdu Orfeo pues a la lira, y se entona él también a cantar. Y qué cantos del carajo de Mario Lanza, ni de nada, ni de Caruso, ni qué va. Los marineros se pusieron más bien a oírlo a el Orfeo hasta que pasó el peligro. Pues bueno, Orfeo se casó con una muchacha lo más de querida, muy lindita, que se llamaba Euridice, y él pues la amaba, la adoraba, pero fue tan de malas que una vez iba él, dice que por la orilla de la quebrada, otros dicen que iba pues es que salió al bosque o al campo a recoger frutas, que cuando la alcanzó a ver un vecino que se llamaba Aristeo, y salió detrás de ella con la intención como de hacerle el mandadito, pero él ya se dio cuenta y pegó la carrera y no se fijó. Unos dicen que pisó a una mapaná, y otros dicen, hay veces hay encrucijadas, otros dicen que fue a dar a un nido de víboras. El cierto del caso, qué cosa sería o qué cosa, en todo caso, fue que a las 5 de la tarde ya estaba toditica tiesecita Euridice. Y entonces Orfeo, vuelto un mar de lágrimas, que quería morirse él también, porque la amaba demasiado, era mucho, mucho que la quería. Entonces pasaron los días, pero no habían acabado todavía lo que hacen casi en todas partes, las novenas, cuando se le ocurrió a lo feo una cosa. Y entonces, pues, ¿qué hizo él? Él no dijo. Entonces él empezó, armó un viaje que palades, a ver si a punta de música lograba que se la devolvieran vivita. Y llegó allá y tumbó a todos, los encantó con esa música tan hermosa y tan celestial. Eso ya no se ve por acá, ¿qué se va a ver? Ahora lo que se oye son cosas, no, yo no les digo, cosas muy malas, muy malas. Bueno, entonces encantó tanto a los seres de allá que lo que les provocaba a uno era tener como una grabadora y vea, ponerlos todos ahí, grabarle todo, para uno después volver a oírlo. ¿Cómo sería que hasta el tal Chandoso de Cerbero, que se fue quedando profundo, y Sísifo se sentó a oírla encima de una piedra, y a Tántalo se le olvidó que tenía sed, y a los otros muertos importantes que habían allá? Le sonó, ya el final de este cuento, pero cierto que estos cuentos están muy ricos, están buenos. Entonces, como les decía, pues, Orfeo llegó pues al Hades con la intención de venirse con su amorcito, y entonces encantó a todo el mundo con esas melodías tan hermosas, y música, letras, bueno, y eran de él mismito, que hasta Agustín Lara pues le quedan tachuela. Bueno, en una de ellas decía por allá como llorando: se me murió mi ligero, mi Eury, muy ligero que se me murió mi Eury, yo mucho la quería, yo ya no sé qué hacer, déjenla llevar otra vez para arriba, que cuando esté viejita yo se les prometo que se las vuelvo a traer. ¿Y cómo sería de sentisertal y de emocionante era esa canción, que Plutón y Proserpina se conmovieron tuiticos y la dejaron venir? Le van diciendo: llévatela, llévatela pues, hombre, pero eso sí, con una condición, que ella siga detrás de vos y no la voltees a ver hasta que los dos estén arribita del todo, los dos arribitas del todo, arriba, arriba. Y arranca feliz Orfeo por ese socavón para arriba y ella detrás como un perrito faldero. Y cuando él ganó a lo alto y creyó que ella también estaba ya afuera, allá con él, volteó a verla, pero resulta tan de malas que ella no había acabado de subir todavía, y ahí mismito se fue desapareciendo para abajo otra vez, y apenas se alcanzó a oír cuando dijo: adiós, amor mío. Él salió como loco detrás de ella a alcanzarla, pero ya no lo dejaron entrar y tuvo que quedarse en la gea, muerto de la guayaba, del guayabo y de la desesperación. Pobrecito, pobrecito, y todo por ponerse a mirar para atrás. Mejor le fue a la mujer de Lot, que por no aguantarse tampoco las ganas de voltear a ver para atrás, quedó convertida en una estatua de sal, y por eso le fue mejor, porque hoy en día es la santa patrona de Zipaquirá. Le fue mejor, óiganlo. Lo que es el pobre Orfeo, se remontó, pero siguió tocando su lira por allá, perdido en esos guaicos donde no le oían sino las piedras, los árboles y los adivines. A dichosos ellos que pudieron relajarse y subir hasta el cielo con semejantes melodías. Bueno, hasta que un día se le encontraron las menades, que eran una pandilla de feministas, ahí que habían matado a todos sus esposos y venían acabando hasta con el nido de la perra. A todo hombre que se topaba lo declaraban machista y lo pasaban al sicomoro, porque como por allá yo ya les había dicho que no habían papayos, entonces no. Entonces apenas se toparon a Orfeo, le cortaron pum de una la cabeza y lo volvieron picadillo a desgraciadas. Entonces la cabeza la tiraron al río Ebro con H y no, o sea, con H pues digo Ebro, no pues sin H, y no crean que es gazapo, no, y fue a dar al mar, y por el mar iba cantando hasta que llegó a la isla de Lemnos, y allá la recogieron y le hicieron un templo. Vea que también a él le tocó templo, pero es que imagínese, Pitico, el mar iba cantando, y colorín colorado, sigamos con tu cuento que esto se ha acabado. Es que son chiquitos, les cuento otros dos y no más. Les quiero contar, es que es muy bonito, el de Taiticas, el de Pigmalión y Galatea. Otra historia. Bueno, esta historia es la de Pigmalión y la de Galatea. Pigmalión era un escultor de Chipre, que quién sabe qué le había pasado con las mujeres de carne y hueso, pero lo cierto del caso fue que les fue cogiendo como una cierta inquina y al fin ya no las podía ni ver en las pinturas. Decía que no eran sino solapadas, muy metalizadas y muy exprimidoras de los hombres. ¿Será que no se parecen a las de ahora? ¿Será que no? Y entonces se cerró él en un taller a hacer una estatua de una mujer bien hermosa y bien perfecta, pero que no pudiera funcionar por ser de mármol. Y duró días y días labrándola y puliéndola hasta que se fue formando, volviéndose la mujer más esbelta, más hermosa que ustedes se puedan imaginar. Yo creo que estaba, pues, ¿cómo sería que el mismito se quedaba a veces horas enteriticas viéndola y no se cansaba? Total que, sin darse cuenta, le fue entrando una algamatofilia del carajo. Y apuesto que ninguno de ustedes saben qué cosa es algamatofilia. Algamatofilia. Bueno, yo les voy a contar para que dejen esa ignorancia. Pues lo que se imaginan, enamorarse la persona de una estatua o de una muñeca, como hacen los muchachitos y las muchachitas cuando están chiquitos o culicagados, como uno les dice, y que entonces las pellizcan, que las soban y todas esas cosas. Pues lo mismo sea así este muchacho, se la tocaba, la miraba, le daba picos, bueno, eso se era todo emocionado con este berriondo, bueno, y la querían pues mucho, para que son bobadas. Y bueno, y resulta pues que un día Venus, que era la diosa del amor, se dio cuenta y dijo: esta clase de enamorados a mí sí no me habían tocado ya nunca. Pero bueno, démosle una ayudita a ese pobre muchacho que le está chorreando mucho la baba por esa estatua. Y sí, señor, esa misma noche, antes de acostarse, fue Pigmalión a despedirse de su Galatea. Cuando la llamaba, entonces, como la llamaba, pues que Galatea llamaba a esta muñequita, y la sintió como tibiecita, y se fue entusiasmando, que hasta empezó a besarla, y no, cuando sintió que la correspondieron, se va pegando ese hombre, qué alebrestada y qué emocionada que fue saliendo con ella, abrazadita para la pieza. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No imagines nada, ni sigamos con el otro cuento, porque es mejor todavía. Resulta que el próximo cuento, y este ya es el ultimito, y bien cortitico que es, y se llama La Manzana de la Discordia. Creo que sí hay buen tiempo para esto. Pues estos cuentos, lo de la discordia, muchas cosas que contar, porque sí, era realmente una manzana muy especial. Eso fue cuando este cuento, cuando la vio la diosa Venus, que fue apareciendo encima de una concha muy grande en el mar, y Júpiter le mandó un carrito tirado o alado por palomas para que la subieran al Olimpo. Cuando llegó allá, tan sumamente hermosa, Juno y Minerva no se la pudieron tragar, porque cada una de ellas se creían mis universos, mis Venezuela, mis Colombia. Entonces había en el Olimpo otra diosa que los griegos llamaban Eris, y los romanos le decían la discordia, que era la que se mantenía armando peleas y disgustos y peloteras en todas partes. Era bien neciacita. Pues, ¿cómo les parece que una vez no quisieron invitar a esta a una pachanga que armaron en el Olimpo para celebrar un casamiento? De miedo, pues, no lo invitaron, por miedo o pánico de que se fuera a tirar con la veladita, la fiestecita. Y entonces ella se sintió muy por debajeada y dijo: lo que es esta me la pagan porque me la pagan. Y cogió una manzana de oro y la marcó, le colocó pues un letrero o un grafiti, unas cosas de esas raras que yo no me las sé, taita, como su merced, amigos de Paz de Selva Verde, pues ustedes saben que yo no soy estudiada ni nada. Entonces le colocó un letrero que decía: para la más hermosa. Y con disimulo la dejó caer debajo de una mesa donde la vieran las otras tres. Ellas ahí mismo se aventaron a echarle maldo, y cada una empezó a decir que era de ella, por ser ella la más bonita. Y se fue armando que gasapera, que oigan, ves que aquí la estoy oyendo todavía. ¿Será que ustedes no la oyen? Yo sí, pero no de las de Argo, sino de las de la cuchilla de afeitar en la liga, hasta que tuvo que inventar el Júpiter, que era el esposo de Juno y el papá de las otras tres, de las otras dos, y dijo: esto que lo resuelva París, resuelvan, y lo tiene que resolver él, eso, París. Y salieron las tres para el monte Ida, que era donde vivía París, y ya les iba a contar quién era ese cristiano, pero vamos a tenerlo que dejar para el próximo capítulo. ¿Cómo les parece que no resultó tan chiquita como a mí me parecía? A mí me parece esta muy chiquita, que hasta me parece pues que quisiera contarlo, pero mejor dejemos eso de París para la próxima clase. Que Dios los bendiga, buen reposo, buena paradita de Magdus, y que sea un reposar despertando y una cena liviana, y nos volvemos a encontrar, y puede que hasta nos veamos, pues eso es cosa de Dios, usted sabe, así como Júpiter, todo puede suceder. Que tengan un excelente reposo.